La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Vamos a dar inicio con nuestro segundo segmento también de asesoría jurídica con un tema que es de bastante interés, como lo es el incumplimiento de contrato. En esta ocasión, en este segmento, participan el licenciado Pedro Cardoza Zárraga García y también el licenciado Eric Arturo de León Rodríguez.
Asesoría jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Y bueno, en esta ocasión un tema muy interesante que es el incumplimiento de contrato. Entonces, en esta ocasión tanto Pedro como Eric nos van a hacer el favor de hablarnos de este tema con ejemplos para que todos ustedes puedan comprender mejor. Porque a veces nos enfocamos mucho en tecnicismos jurídicos, entonces van a tratar ellos de darnos con ejemplos y poder desarrollar este tema para que quede más claro. ¿Qué les parece? Pues iniciamos hablando de lo a qué se refiere el contrato.
El contrato es un acuerdo de voluntades destinado a crear uno más obligaciones. Esto quiere decir que pues pueden ser dos o varias personas las que se obligan a determinadas cosas, ya sean de dar, de hacer o no hacer, estipuladas en un documento.
Así es. Uh-huh. Y bueno, aquí, ¿qué ejemplo podríamos dar de un contrato donde se genera esta voluntad, ¿no? De dos partes.
Sí, mire, uno de los ejemplos más sencillos o los más comunes que hemos visto que estamos acostumbrados es al comprar algo. Al comprar un carro, a vender un carro, a comprar una casa, asimismo como un pagaré, también es un tipo de contrato.
¿Qué les parece si ponemos uno de compraventa de un bien inmueble, de una casa?
Sí, claro que sí. Mire, en sí lo que pasa es al comprar nosotros a comprar un carro, una casa, se estipula un contrato de la persona que va a vender y como uno que va a comprar. Entonces, lo que pasa es que se pone la voluntad. De la parte que quiere vender, pues, va a describir el bien que va a vender, la casa, va a dar la ubicación, en qué colonia es, número de casa,
las medidas,
hasta el color, a un sello en particular, algo que lo distinga, y va a poner también lo que es el valor en cuanto va a vender. Entonces, igual en el mismo contrato,
¿no?
Sí. Igual aquí se va a establecer quién va a comprar, la persona, los datos generales de ambas partes, el domicilio, la edad, la nacionalidad, si está casado, si no está casado. Igual se empieza a se llena lo que es el documento, que ya viene desde las voluntades de quién va a comprar, quién va a vender, y asimismo si están de acuerdo en la cantidad, y en el mismo contrato establecen algunas cláusulas, que solamente es cuándo se va a pagar, en qué plazo se va a pagar, qué se entrega, cuándo se entrega y en qué condiciones se va a entregar la casa. Un ejemplo, un ejemplo muy sencillo, se puede entregar el 25 de diciembre a la 1 de la tarde y con estas condiciones. Puede ser que la casa esté remodelada o en las condiciones que se encuentra actualmente. Igual ya se puede fijar la fecha de pago, si va a ser en efectivo, si va a ser en transferencia. ¿Sí? Uh-huh. Y también pues se puede fijar algunas condiciones en caso de que el pago sea en efectivo o sea en crédito, que se haga en plazos.
Sí, si tienen todo el dinero para pagar en una sola exhibición, excelente, porque ya se quitan de complicaciones, ¿no? Pero en ocasiones hay este tipo de venta, a veces se da entre familia.
Sí.
Entonces, a veces por querer ayudar o algún amigo, por querer ayudar a tu amigo o a tu familiar, dices, bueno, es que él solamente o ella me puede comprar la casa en tres pagos.
Sí.
Por decir, ¿no? Entonces, ahí se debe de determinar de cuánto va a ser cada pago.
Sí, exactamente, o sea, todo por escrito, o sea, siempre es lo que les decimos a todos en las asesorías, todo tiene que ser por escrito porque pues la palabra no vale en absoluto, y aunque sea una persona familiar o que sea un conocido, pues de todos modos hay que tener cuidado en esos detalles. Y también que se obligan a las consecuencias que tiene de no cumplir el contrato.
Sí, en el mismo se establece, se va a hacer en tres pagos la cantidad y el día, la hora.
Las fechas
exactamente cuando se va a hacer los pagos. Y en caso de no cumplirse, pues hay sanciones, de las cuales pues puede ser solamente un recargo.
Monetaria, ¿no?
Ajá, sí, vas a pagar un interés de por el día que te atrasaste, tanta cantidad, o se va generando por día, va dependiendo. Pero en muchas de las ocasiones, en el mismo contrato dice que en caso de no cumplirse dos de los pagos o uno en un cierto tiempo, pues el contrato se anula o se reestructura lo que es la deuda. Va dependiendo también en el contrato, como mencionó el compañero Pedro, va poniendo en el contrato se ponen las voluntades y algún beneficio o alguna condición pues relativamente dura para ambas partes para que lo cumpla, como para el que va a entregar el bien en las condiciones que ya están acordadas, como el que va a comprar.
Claro.
Entonces, ahí se mismo destina obligaciones para cada uno, y en caso de que no se cumplan, va a haber una sanción o una penalización, pues, que afecta a la persona para que sientan una obligación y una responsabilidad en poder pagar.
Así es, bueno, aquí sí debe quedar bien detalladito todo, como ustedes lo mencionan, por ejemplo, en esta situación de que los tres pagos, por decir, te pago ahorita, antes de el día 20, que recibo mi aguinaldo, te doy la primera parte, entrando el año nuevo, después del día 6, porque no se puede decir después de Reyes Magos, pues no, ¿verdad? Después de Reyes Magos son muchos días, es todo el año, todo lo que queda del año, entonces hay que especificar bien. El día, no sé, 6 de enero a las 17 horas en tal lugar o con el mismo notario donde se esté llevando a cabo el proceso de compraventa.
Sí.
También ahí se puede realizar el pago.
Sí, también se puede realizar el pago ahí. Igual el mismo, lo que es el mismo notario, él certifica el pago y lo recibe y ya le hace.
Que es lo más recomendable, por favor. Sí, todo ahí con él.
Sí, de hecho, ya, bueno, ahorita lo que se ve es como un depósito, se deja un tiempo de lapso de 24 horas para que el depósito entre fijo y directo a la cuenta, para que no haya alguna modificación, una cancelación. Ya estando ese depósito, el mismo notario pues certifica lo que es el primer pago y ya se continúan con los pagos. En caso de que hay un atraso, pues se cumplen con todo lo establecido. Igual, también se puede estipular ahí en el contrato en dónde se van a realizar los pagos, ante el notario, como en un domicilio particular,
una transferencia
en una cuenta bancaria, sí. O muchas veces nosotros lo hemos visto en caso de que que la casa tiene varios propietarios, pues el monto se va a destinar a diferentes cuentas y ya se establece ahí en el mismo contrato que el primer monto va para cierta persona, el segundo para que cada uno tenga su parte o se reparte o se hace un depósito solamente una cuenta y entre ellos, bueno,
está a nombre de puede acordarse ahí mismo en el contrato,
sí,
¿no?
Sí.
A la cuenta tal se va a hacer el depósito. Y ya te quitas de problemas.
Sí, de hecho en el contrato pueden poner cualquier condición que ustedes, que cada ambas partes acuerden, como desde la fecha, la hora, el día y a qué cuenta, o si va a ser en pago, si va a ser una sola exhibición, o muchas de las veces pues van objetos en prenda, que un carro, que ciertos bienes, que equipo de sonido, entonces ahí se va haciendo como... Ahí se establece todo. Muchas de las veces, hasta para comprar un teléfono, pues se hace un contrato. Para adquirir una deuda, también se hace un contrato. Igual para pues ahí se va a ir viendo las necesidades. Igual, pues dependiendo de la situación y las posibilidades de las personas, pues ahí se va haciendo las modificaciones. Siempre en un contrato, lo que es de compra-venta, nunca es el mismo. Siempre hay diferencias, detallitos más pequeños, algunos más grandes, algunos son muy simples, otros son muy estrictos, pero la va cambiando cada vez, nunca se repite en ninguna situación.
Y bueno, en este ejemplo que estamos dando, ¿es diferente decir se incumplió el contrato o se declara nulo el contrato? Porque puede que sean las dos, o sea, que se haya incumplido alguna de las cláusulas, pero que al último diga, no, ¿sabes qué? Se deja se declara como nulo porque pues ya nunca me dio el pago en como habíamos quedado, o es incumplimiento.
Pues mire, solamente puede haber la nulidad del contrato cuando existe alguno de sus vicios, que vendrían siendo el error, el dolo o la lesión. Entonces, pues Esa es la única forma en que se puede hacer nulo
aquí
el contrato.
Aquí podríamos decir, por ejemplo, que a lo mejor a mí me ofrecieron una casa y yo estoy comprando esa casa, pero resulta que cuando me la entregan no es la que me habían dicho que me iban a vender.
Exactamente.
O las condiciones en las que quería.
Del error.
Igual, un incumplimiento pues puede ser total, o sea, adquieren, se hace la compra-venta y nunca recibieron el pago. O puede ser parcial, que sí iniciaron a dar los pagos, pero ya a la mitad o casi al final ya no lo hicieron.
Y por eso es importante poner todas estas cláusulas, ¿verdad? ¿Qué pasa en el incumplimiento del pago, no?
Sí, o igual se puede rescindir por alguna de las condiciones. Puede ser, pues, por mutuo acuerdo de las partes o porque una de las partes murió, etcétera, etcétera.
Sí, hay muchas circunstancias que se pueden ahí, Bueno, en este caso de que dices, bueno, yo tengo toda la disposición de comprar, pero resulta que pues me adelanté y ya me muero. Pero ya estaba en proceso, ya había dado yo dos pagos de los tres.
Sí.
Ahí alguno de mis familiares, de mis hijos, por ejemplo, que son los que tienen derecho a heredar, ¿pueden concluir esa compraventa?
Sí,
claro que
sí
la pueden
concluir. De hecho, de las veces, nosotros ahí en el bufete jurídico, cuando llegan los clientes que van a adquirir una casa y el que va a adquirir es de edad avanzada, ya es mayor de edad, se le recomienda como un albacea, alguien que en caso de que él ya no fallezca o tenga un accidente o ya no pueda representarse o ya no pueda él continuar la deuda, alguno de los familiares o un beneficiario que él designe puede continuar con lo que es con ese préstamo, con esa deuda, o al mismo tiempo, en caso de que se haya concluido pero todavía no se hacen los trámites notariales, sea él un beneficiario.
O sea que no se libra el vendedor de quererse poner por ahí listillo y de decir, ay, al cabo ya se murió.
Sí,
y
no se libra.
Y ya, bueno, solo que la persona no le haya dicho a nadie que estaba haciendo la compraventa.
Ándale, exactamente.
Sí, de hecho, en el contrato pueden establecerlo. Muchas de las veces nos mencionan los clientes, sabes que quiero comprarla, pero estoy enfermo, tengo esta situación. Y ya nosotros establecemos en el mismo contrato las condiciones, en caso de que la persona ya llegue a fallecer, o muera, o algún incidente ahí fuera de...
¿Quién sería el beneficiario?
Sí, ¿quién podrá ser el beneficiario? O en caso, pues, se pueden agregar hasta dos o tres dueños en ese mismo contrato. La verdad, en estos contratos se puede hacer muy seguro una acción, o sea, lo que es comprar o vender al mismo tiempo, para que ambas partes se sientan seguras y no se sienta uno pues sienta menos o en desventaja. Se puede establecer todo, no simplemente un beneficio como el que vende. Entonces, como ambas partes pueden poner ahí condiciones muy restrictivas, con un tiempo muy sencillas, muy libres. A ver, nos ha tocado que nos dicen, no hay problema si él me da este mes un pago y en tres no, o después se tarda 6 meses, o me liquida en 1 semana. Va dependiendo la situación, como sea el comprador y el vendedor.
Hay algunos que ponen nada más una fecha límite, ¿no?
Sí.
Tú sabes cómo me lo vas pagando, sí, pero tienes una fecha límite.
Sí, ¿no? Aparte, por eso es muy importante leer detalladamente los contratos, ¿verdad? Porque nos digan gente que no leyó esta cláusula, que no leyó lo otro, y no sabe que iba a pasar algo, y por eso pasan los problemas.
Así es. Bueno, y ahí en el bufete jurídico, ustedes que llevan este tipo de asuntos, ¿cuáles son los casos más comunes que se les presentan?
Nos llega, la verdad, de cualquier índole, o sea, cualquier situación. Nos ha tocado mucho ahorita por esta cuestión de compra-venta de automóviles. O sea, de compra de un carro o la venta de un carro, también el de casas también.
De arrendamiento.
O de renta, también nos ha tocado mucho de renta. Sin, te menciono, en esta semana se han llegado muchas asesorías de, ¿saben qué? Quiero rentar mi casa, pero como que no le tengo confianza, o ¿sabes qué? La casa está en muy buenas condiciones, no quiero que la dañe, no quiero que se estropee, quiero que siempre esté en mantenimiento. Entonces, en el mismo contrato de arrendamiento o el de compraventa, pues lo ponemos. Ponemos de que la casa, en las condiciones que se entregan, va a ser devuelta. Y hacemos un inventario de todo.
De
las condiciones, de cuántas puertas, cuántas chapas, cuánto.
Ustedes ya están como los de Airbnb, ¿verdad?
Sí,
ándele, tipo, ¿no? Es que tiene que estar todo muy meticuloso.
Cuando es amueblada, la casa, que más cuando es amueblada,
claro,
que se va a rentar.
Y de hecho, en el mismo contrato se pueden poner las fotos de las condiciones en las que se entrega.
Exactamente.
Eso ya es más detallado.
Sí, en las que se entregan. Eso para resguardar lo que es la para que ambas partes sientan cómodas, porque muchas veces nos toca que llegan y dicen, oiga, es que la casa me la entregaron de esta manera, pero ahora dicen que la estropeé, o que la dañé, o que ella no la
pinté. Le sirve a los dos ahí la evidencia, ¿no? De cómo fue entregada.
Y en dado caso de alguna controversia, llegar ante, pues, un órgano jurisdiccional y probar de que justamente así se dieron las cosas.
Sí, y en estas situaciones, para resguardar lo que es el... o tener alguna seguridad para lo que es la persona que renta la casa, pues nosotros lo sugerimos varios avales, no solamente el que renta. Uh-huh. Es una persona que tenga un domicilio fijo, que sí pueda responder, que esté consciente de que él va a ser responsable en caso de que la propiedad
no sea entregada. Nadie quiere ser aval,
¿no? No, o a veces hasta que tengan propiedades justamente para, dado otra controversia, que se pueda...
Como una garantía.
Una garantía, sí.
Sí, es que desgraciadamente, bueno, es que de verdad hay las dos partes, porque hay el buen arrendador y el buen arrendatario, sí. Y también hay los pésimos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, hay ocasiones que, ¿qué pasa? Pues te rentan la casa y tú ahí de vez en cuando vas, te das una vueltecita para ver cómo se ve la casa, pero no puedes estar ahí tanto porque pues ya, o sea, no puedes estar eso, porque ya en ese momento...
se sienten vulnerables.
La privacidad, ¿no? Sí, de la persona que está rentando la casa habitación. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Pues que se van.
Exactamente.
Y se llevan todo lo que había ahí en la casa. Se llevan hasta la instalación del baño, llevan.
La eléctrica todo.
Chapas, la vija,
todo lo que vean de valor,
los interruptores.
Y también por eso es importante lo que mencionaban ustedes al principio. A ver, ¿está casado? ¿No está casado? Sí, claro. Lo del aval. Si aval es tú importante. Te vas, pues hay otra persona que me va a responder por lo que tú hiciste en mi propiedad.
Sí, de hecho, lo hacemos de esa manera para que la persona que renta tenga una seguridad, pero al mismo tiempo es de doble opción, o sea, de que como el que renta puede justificar de que las condiciones de su casa, pero como la persona que va a rentar, que va a vivir en esa propiedad, en caso de que el dueño se confunda, piense que se lo dañaron o algo, también la persona que está rentando se puede defender con esa evidencia. O sea, no solamente es proteger a uno, es proteger a los dos. Igual, pues sí nos ha tocado las situaciones que sí nos mencionan de destruyeron toda la propiedad o se fueron. Entonces, muchas de las veces en el contrato establecemos de que el dueño puede hacer visitas... cada mes, cada dos meses, cada tres semanas, va dependiendo él como que el interés
o... Cada vez que va, por eso muchas personas prefieren ir a cobrar personalmente la renta, ¿no?
Sí.
Porque ya ahí verifican las físicamente cómo está todo.
Sí, igual si nos tocó hace poquito un cliente que me dice que yo quiero ver la casa cada dos meses, que es cuando yo puedo venir a Durango por su situación de trabajo... La persona que está rentando no le pareció, se estableció que cada dos meses y medio el señor sin problemas accedió y ya aceptando las condiciones, pues si lo incumplen, pues llega una sanción. Entonces el señor ya está más a gusto, él ve las condiciones, igual se establece que en caso que en el proceso de lo que dura la renta, porque pues se puede hacer... por un tiempo de por un mes, seis meses, un año.
Es importante establecer por cuánto tiempo.
Sí, es establecerlo por tanto y hacer renovaciones, porque sí. En caso de que se termine el plazo de lo que termine el contrato y si no se renueva, se vuelve a autorizar, o sea, ese mismo contrato vuelve a tener vigencia. Entonces, muchas de las veces nos comentan, solamente voy a hacer una renta por un año, que es lo que voy a estar yo fuera o que cierta circunstancia y ya el mismo la persona que va a rentar está de acuerdo y ya cuando se cumple el plazo, la persona se retira. Entonces, muchas de las veces nos ha tocado que nos comentan los mismos clientes, oiga, se lo rentas por un año, van seis meses, la casa pues está destruida, me menciona que él me la va a entregar en tiempo y en forma, pero nosotros como hacemos lo que es el contrato, pues establecemos que la casa siempre tiene que estar en las condiciones excelentes. Entonces, ya ahí es cuando empieza un incumplimiento. Que la casa está destruida, entonces ya ahí podemos nosotros ya iniciar lo que es una demanda, un incidente, para que la restaure, la arregle, lo repare o pinte.
Y que se salga de la casa.
Sí, ¿no? De hecho en el contrato se puede establecer cualquier, ¿no?, condición, que en caso de que la casa tenga un daños hasta cierto monto, pues se cancela. En caso de que no cumpla, se cancela. En caso de que se haga un mal uso, porque nos ha tocado muchas situaciones de que la casa pues le hacen un mal uso. O mienten, que nos mencionan que solamente es una persona y llega una familia.
O subarrendan.
Que hay mucha gente
vuelven a rezar. Por eso todo tiene que estar ahí cubierto en el contrato.
Entonces ya nos ha tocado los clientes que nos mencionan: oiga, es que se lo renté a una persona y es el sobrino, es el primo, es X persona, o sea, es otra persona muy ajena a la del contrato, aparte de la familia. Entonces, ya en esas mismas condiciones, pues ya solamente, pues ya podemos con el mismo contrato, pues hacer incidente y que se retiren las personas. O igual nos ha tocado clientes que me dicen: es que yo rento la casa, pero la persona me quiere subir el monto, me quiere cobrar de más, o me estás, o me
que
está
molestando. Hay que
molestando.
Ponerse también ahí muy listos, ¿no? Porque a veces, en lugar de poner la cantidad que se va a cobrar, ponen en salarios, mínimos, por ejemplo.
Sí, muchas de las personas, ponen una cantidad, un ejemplo, ponen la cantidad 1,000 pesos al mes, y pero no establecen que tal vez el año que entra aumenta 1,500. Entonces, si solamente agregan 1,000 pesos, así pues va a durar el contrato.
Se va a respetar los 1,000 pesos, la cantidad, o sea, que suba se o no suban los precios de la inflación.
Claro. Exacto, entonces nos ha tocado también muchas situaciones de que es que quiero cobrarle más. Entonces, si ella, pues en el contrato estableció que solamente son 1,000 pesos, pues hay que eliminar el contrato y ya, lo que él
se. No,
la
pero
dueña,
al otro no le va a convenir, ¿no?
Yo muchas de las
si
veces.
Me lo respetas así.
Sí, hasta que se termine el plazo.
Sí, muchas de las veces, pues el mismo. La persona que está rentando, pues llega a un convenio o él se defiende y se cumple con el contrato. Por eso sí, nosotros les sugerimos mucho a los clientes que tengan mucho cuidado.
Sí, es que es para los dos, es una garantía para los dos, ¿no? Tanto para el que va a rentar como para el dueño del bien inmueble que va a rentarle a esa persona. También hay otras circunstancias que se presentan, que es, por ejemplo, a veces la casa no está en muy buen estado. ¿Y qué pasa? Que la persona que renta, pues le va haciendo arreglos. Que a lo mejor había una humedad, que no servía la llave del fregadero, del lavabo, cosas de ese tipo. Se debe de estipular ahí que va a correr a cuenta de la renta, porque si no queda establecido, pues es como se dice comúnmente, ¿no? El que construye en terreno ajeno, pues construye para otro, ¿no? Nadie te lo va a pagar.
De hecho, por eso nosotros hacemos un inventario de las condiciones y de las, en caso de que mucha gente nos menciona la casa está abandonada, están en muy malas condiciones, la persona que va a rentar, él se ofrece a repararla. Entonces, en el mismo contrato establecemos que la persona lo va a reparar a ¿cómo se llama? A renta. Sí. Entonces, él repara y el cobro va a ser con la renta. Entonces, en ese mismo contrato lo establecemos hasta cierta cantidad, o muchas veces nos mencionan 3 reparaciones al año o hasta cierta cantidad de reparaciones al año, igual con comprobantes, de gastos, de lo que es de mano de obra, porque muchas veces si nos topamos de reparé toda la casa, nos llegó hace poquito.
Me sales debiendo.
Sí, no. Yo pinté, yo reparé, yo construí.
Un año de renta gratis más
Y nos menciona, es que ya me debe 6 meses, pero la señora no quiere, entonces si no viene establecido, pues es como usted comenta, o sea, no podemos hacer algo al respecto, entonces. Sí, siempre las personas que nos comentan de, oiga, voy a rentar, pero tenemos esta condición, pues le informamos de todos los pequeños detalles que tiene que tener muy en cuenta, de respetar también la voluntad de lo que es de la persona que renta como la persona que está rentando la casa, que es el dueño. Entonces, ya solamente lo que hacemos es establecer en el contrato las condiciones que ellos están acordando, lo que ellos están dispuestos a cumplir. Y de hecho lo que hacemos es juntar a ambas partes, como el dueño, como la persona que va a rentar, y les mencionamos las condiciones que ellos hablaron. Si ya están de acuerdo, automáticamente se firma el documento y ya empieza lo que es la persona que va a rentar a habitar la casa. Muchas veces nos comentan los dueños que ya cumplieron cierto tiempo, pero las personas no se quieren salir o que ya iniciaron otro proceso. Entonces, con el mismo contrato protegemos ambas partes, como la persona que está rentando, para que no haya alguna acusación de daño o de un incumplimiento o de una modificación, porque muchas veces nos comentan, yo tenía un jardín, pero ahora ya le lo taparon ahí con cemento o X o Y situación. Entonces, ya con eso protegemos como a la persona que renta, como protegemos a la persona que está rentando. Entonces, la intención aquí es que ambas partes estén como de acuerdo.
Y que estén conscientes de lo que a lo que se están obligando, ¿no?
Sí, más que haya nada. Una sana convivencia y no entre, sí, entre las dos partes.
Y que sea clara las intenciones de cada uno.
Porque si se da una buena relación ahí, pues es seguro que te van a seguir rentando,
sí, claro, sí, seguir renovando.
El inmueble, porque también es muy difícil encontrar buenos inquilinos y también pues buenos arrendadores que realmente sí se preocupen porque esté bien el lugar y demás.
Sí, muchas de las veces en los contratos se establece que la persona que es el dueño va a hacer las reparaciones. Entonces sí nos comentan las personas que rentan de él se comprometió pero ahora no quiere, ahora dice que yo lo destruí, ahora y más lo vemos en cuestión cuando son de departamentos. Eso sí lo vemos muy seguido, puedo comentarlo que hasta diario. Entonces ya le pedimos el contrato, lo revisamos y si viene ahí que el dueño o la persona que va a hacer las reparaciones o el intendente, podemos llamarlo así, si ahí viene, hacemos que se cumpla ese acuerdo. Entonces muchas de las veces el mismo de la persona que está el dueño, si él se siente vulnerable, pero como lo acordaron, se
pues
tiene que
así
hacer
se tiene que respetar. Y que bueno, aquí algo muy importante que mencionas es que esto le da una seguridad a las dos partes.
Sí.
Igual se puede estipular una cláusula penal, que así la llaman. Por cada día de retraso, no sé, de la renta, se va a cobrar un monto siempre y cuando sea proporcional a la renta. Pero esto tiene desventaja que no tenemos derecho, si somos la parte afectada, a reclamar los daños y perjuicios.
Hemos llegado al fin de nuestro programa. Espero que hayan disfrutado mucho de estos temas, que hayan sido de su interés y que por supuesto les haya servido el contenido que manejamos en nuestro programa La Hora Quetzal. Les deseamos que tengan unas muy bonitas fiestas, que disfruten muchísimo este día y que todos sus deseos se hagan realidad. Desearles sobre todo mucha salud a ustedes y a todas sus familias. Hasta la próxima.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal,
construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.